Vamos a hablar de ciberespionaje. La ciberdelincuencia va en aumento, no hay más que recordar lo que pasó hace casi un mes con el ciberataque mundial que dejó tambaleando a millones de empresas. En España en concreto, el ciberespionaje ya se considera la mayor amenaza para la seguridad nacional. Mónica Villalain.
Pues mira, según un estudio del Centro Criptológico Nacional, en España en 2016 hubo cerca de 150.000 casos por mes de ciberataques con ransomware, ese virus capaz de bloquear ordenadores de forma remota y secuestrar sus archivos pidiendo un rescate a cambio de liberarlos. Pues este tipo de ataques en la red de nuestro país aumentó el año pasado un 375%. En 2017 se prevé que siga en aumento.
¿El ciberespionaje cada vez es más frecuente, entonces?
Pues sí, la mayoría de los objetivos de estos ataques en la red se dirigen al sector público y a empresas de gran capacidad estratégica para el país, sea en sectores de defensa, alta tecnología, energía o salud. Hay que decir que los servicios de inteligencia extranjeros son los que habitualmente lo realizan y es para el Centro Criptológico Nacional la principal amenaza para el mundo occidental.
Y otro punto a tener en cuenta son los móviles, que ahora por lo visto están en el punto de mira.
Pues los ciberdelincuentes ya no solo infectan los ordenadores para robar datos personales, bancarios, etcétera. Ahora los dispositivos móviles son otro objetivo, porque no solo contienen información personal, sino también de la empresa donde se trabaja debido al aumento de su uso en ambientes profesionales.
Vamos a saludar a Luis Jiménez, que es el subdirector general del Centro Criptológico Nacional. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué es el Centro Criptológico Nacional?
Bueno, pues el Centro Criptológico Nacional es un organismo que depende del Centro Nacional de Inteligencia, está dentro del Centro Nacional de Inteligencia y que tiene como misión el garantizar la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del sector público, en el ámbito de la administración.
¿Cuáles son las principales amenazas? ¿En qué sectores debemos estar más despiertos?
Bueno, realmente todos los sectores son objeto de ciberamenazas. Quizás a nosotros los que más nos preocupan son aquellos sectores que estratégicos para el país, ¿no? Donde tenemos un poco la mayor de nuestros intereses, ¿no? Por ejemplo, te puedo hablar del sector energético, el sector aeronáutico, el sector de defensa, las administraciones públicas. Esos son sectores que son muy ciberatacados.
Y ahora en vuestras previsiones anunciáis que muchísima atención también al teléfono móvil.
Sí, el teléfono móvil se ha convertido en una plataforma que no solo guarda nuestros datos personales y nuestra información, sino que es la plataforma con la que muchas veces trabajamos. Y toda la información corporativa o la información de la administración está en muchos teléfonos móviles. Entonces, lógicamente, se ha convertido en un objeto de deseo para los atacantes.
Oye, Luis, recibís un aviso o detectáis un ciberataque. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, lo primero que intentamos ante cualquier ciberataque es caracterizar el malware que ha sido utilizado en el ciberataque, es decir, el programa malicioso que ha hecho posible que el ciberataque tenga éxito. Lo intentamos localizar y lo intentamos caracterizar, es decir, ver sus características para poder saber cuál es la mejor estrategia de defensa ante ese malware, ¿no? Eso fue un poco lo que hicimos en la crisis del WannaCry, ¿no? Y lo primero que hicimos fue intentar hacernos con una copia del malware que había atacado a Telefónica. Telefónica nos pasó una copia y lo primero que hicimos fue hacer ingeniería inversa para ver exactamente el comportamiento. Y a partir de ahí, viendo lo que nosotros estábamos viendo y lo que la información que compartíamos con otros grupos de investigadores, pues pudimos diseñar una estrategia que fuimos publicando y fuimos comunicando a toda nuestra comunidad de interés.
Desde vuestra experiencia, estos virus maliciosos, estos programas maliciosos, ¿son nuevos o son unos que ya conocéis mejorados?
Bueno, hay de todo.
¿No?
Hay de todo. O sea, nos encontramos con, en el mundo del malware y las vulnerabilidades, nos encontramos con cosas muy novedosas, pero nos encontramos con cosas que desde hace 15 o 20 años que se vuelven. Por ejemplo, ahora mismo, esta semana ha salido la noticia de las macros de PowerPoint o de Office, ¿no? De la suite de ofimática de Microsoft, ¿no? El tema de las macros era un tema que se parecía que estaba superado ya hace tiempo y que ahora vuelve otra vez con fuerza. O sea, que nos encontramos de todo.
Luis, una pregunta. Las empresas, las grandes empresas, tienen sus sistemas de ciberseguridad, pero los usuarios, en nuestras propias casas, si detectamos virus, yo no sé si en las propias casas podríamos ser infectados con un ransomware.
Bueno, ha habido muchos casos de ciudadanos normales y corrientes que han sido infectados por ransomware. De hecho, no tenemos datos de lo que pasa en el mundo de los ciudadanos, pero desde luego sí que por el número de denuncias que se presentan o por el boca a boca sabemos que existen casos, ¿no? Y ningún ordenador conectado a internet o ningún dispositivo, sea móvil, tableta, cualquier elemento de tecnología de información y comunicaciones está sujeto a ciberataques, vamos.
¿Y qué deberíamos hacer si detectamos algo de esto?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es ser consciente de los riesgos que tenemos al usar esta tecnología. Igual que cuando nos montamos en un coche, somos o debemos ser conscientes de los riesgos que tenemos al volante, pues lo primero que tenemos que hacer es tomar esa conciencia, ¿no? Después hay que adquirir unos buenos hábitos, ¿no? Hay que leer algo, formarse un poco, mantenerse informado. Hay muchísima información para no iniciados en estos temas, ¿no? Y es importante pues estar concienciados y tener cierta formación. Y después, lo que nosotros siempre decimos es hay que tener los dispositivos actualizados, el software hay que tenerlo actualizado. Es muy importante organizar nuestra información, es decir, determinar básicamente tres cosas. ¿Qué es lo más importante para mí y que tengo que proteger más? ¿Qué es lo que me haría mucho daño si me lo quitasen o si no dispusiera de él? Y después, aquello que puedo prescindir de él o que es fácilmente recuperable. Entonces, en función de esa clasificación, pues organizar nuestras medidas de protección, ¿no? Con copias de seguridad, con cifrado de los archivos, tener alguna herramienta antivirus o de copia, o sea, es un poco el encargarse del tema, ¿no? Que hemos vivido un poco de espaldas a estos asuntos.
Ya te estoy escuchando, Luis, y evidentemente eres el profesional y qué buenas recomendaciones nos estás dando, pero claro, me estoy poniendo en la piel de alguien que está en casa tranquilamente y dice, no, pues yo el ordenador lo tengo para tener un poquito los gastos de casa, como una agenda, mis teléfonos, meter unas cuantas fotos, es decir, para algo muy doméstico. Cuando ya le hablas de organizar, priorizar, proteger, me imagino que estará diciendo, bueno, ¿y por dónde empiezo?
Claro,
estáis hablando, habláis siempre a un nivel de gente que maneja este tipo de información, pero yo ya te digo, estoy pensando ahora mismo, me pongo en la cabeza de quien nos está escuchando tranquilamente en el coche o en casa y dice, bueno, ¿qué hago?
Claro, hay que protegerse, o sea, lo que no podemos hacer es vivir de espaldas a este fenómeno, ¿no? O este, digamos que los ciberataques han venido para quedarse y hay que protegerse de alguna manera. Y lo que tenemos que hacer es organizarnos un poco esa protección. O sea, no vamos a poner puertas al campo, pero tampoco vamos a dejar que todo esté en el campo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo qué sé, las fotos, pues lo lógico es tenerlas en una copia de seguridad, aquellas fotos que sabes que las quieres mucho y que no quieres perderlas. Uh-huh. Tus contactos, pues lo lógico es tener alguna copia en la nube o en algún otro dispositivo. Tus cuentas, pues esas cosas, si todos tus archivos de cuentas, todas tus hojas Excel, te las quitas y no pudieses disponer de ellas de un día para otro, pues te harían un daño grande, ¿no? Pues, y después hay un montón de archivos, un montón de correos y de WhatsApp, etcétera, etcétera, que no pasa nada porque desaparezcan, ¿no? O sea que habría que un poco, y en función de esa importancia, determinar las medidas. Bueno, pues esto voy a hacer copia de seguridad, de esto lo voy a tener cifrado, esto voy a instalar un antivirus en tal máquina o voy a comprarme una suite que me resuelva algún problema, porque soluciones hay muchas, la tecnología tiene muchísimas soluciones para la seguridad. Es más un problema de organización y de tomarse un poco en serio el tema que de tecnología.
Y de dedicarle un poquito de tiempo, que también es un poquito de tiempo.
Exactamente, pero igual que cuando te montas en un coche, dedicas un poco de tiempo a ponerte el cinturón y a ver que las ruedas
los retrovisores están bien puestos.
Pero que muchas de esas cosas ya son automáticas, las hacemos por hábito. Bueno, pues esos hábitos son los que habría que conseguir.
Yo creo que es en eso en lo que tenemos que trabajar. Luis, para casi terminar, ¿cómo protegemos el móvil?
El móvil. Bueno, el móvil hay que protegerlo exactamente igual que si fuera un PC, porque es que realmente es un PC, o sea, tiene muchas veces más capacidades que un PC. El móvil lo que tiene que estar es bien actualizado, tener mucho cuidado de lo que nos descargamos en los diferentes almacenes de aplicaciones, siempre descargarnos aplicaciones que estén contrastadas o de sitios que sean de confianza, y después tener algún dispositivo de protección, ¿no? Y después no tener toda la información en el móvil, sino que hay cosas que deberían estar fuera del móvil.
Tiene que haber una buena relación, una buena comunicación, diálogo entre nuestro móvil y nuestro ordenador en casa, que también es importante.
Sí, sí.
Es importante. Luis Jiménez es su director general del Centro Criptológico Nacional. Gracias por atendernos, por aclararnos muchas cosas y seguro que en no mucho tiempo tenemos que volver a saludarte. Gracias, Luis.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Adiós, adiós.